Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Es momento para Darwin aquí en No Tocar Nada para su columna.
Amiga. Arrancó el otoño. Ahora sí, amigo. Bienvenidos a Telemundo. Arranca el otoño. Hoy sí, se terminó toda la pavada. Ahora te quiero ver. El Sejitis. Te quiero ver,
El salto del mosquito tigre.
Sí, el fin de semana le digo que estaba húmedo y muy nublado y hasta lluvioso. Puede ser caldo de cultivo para que apenas salga el sol vuelvan a florecer la semana que viene.
¿De qué? ¿La semana que viene que va a volver a hacer calor la semana que viene o qué?
No, calor no, pero 20
pero no
grados.
No florecen igual los mosquitos, no es, no es ese el verbo con el que los mosquitos aparecen.
Eclosionan.
No, pero
eclosionan,
si tenés...
exactamente, señor, porque son los huevos, que rompen los huevos.
Exacto, el mosquito rompe los huevos.
Claro, podrían no eclosionar miércoles o jueves y si hay 20 grados y después de lluvia, humedad y eso, te podrían eclosionar un poco los huevos ahí.
Sí, bueno, y nos van a eclosionar los huevos la semana que viene, si sube la temperatura, van a eclosionar los huevos.
No, no va a subir tanto, va a andar en 20 grados.
¿Eh?
No va a subir tanto, el fin de semana va a estar muy húmedo, inestable.
Pero 20 grados sube la temperatura, ahora hay menos, señor.
Uh-huh. Ahora hay menos, sí, en este momento tenemos 17 grados con viento sur, además. Un poquito de viento sur.
Sí, bueno, está, lo que usted diga.
No,
bueno, señor, sí, como dato. Usted quiera, de donde usted quiera que venga, ahí está, ahí le tiene. Bueno, hoy es el Día Mundial de los que no tienen diagnóstico. Un saludo a todos y ojalá consigan uno, ¿verdad? ¿Qué, señor? Es el único día de para no gente sabía. Que no tiene diagnóstico. No, todos no los sabía, días están ocupados por un diagnóstico diferente. Y hoy es el día de los que no tienen diagnóstico, señor. Así que, bueno, les mandamos un saludo a todos ellos y les deseamos que prontamente no reciban más las felicitaciones en este día, ¿verdad? Porque es horrible, es una angustia, es una ansiedad, ¿verdad? No tener diagnóstico, que y nadie debería perderse esa felicidad, la verdad, no se lo deseo.
Hoy es el Día Internacional de la Miopatía, Darwin.
Bueno. más o menos, no anda tan lejos la cosa. No anda, estamos más o menos por ahí, señor. Los que no tienen diagnóstico no necesitan antídoto, señor, no necesitan remedio, ¿entiendes?
Sí, el 28
es medio para que los que no tienen diagnóstico, mirá, tengo unas alergias, unas cosas ahí que no me las saben definir y no me dicen para dónde no llegan, entonces tomate esta flor de Bach. Y bueno, y ahí te...
Se unen las dos cosas.
Exactamente.
El 28 de abril me pone la gente acá, es el Día Mundial de las Personas Sin Diagnóstico.
¿Existe?
Sí, existe, sí.
No puedo creer.
Sí.
Pensé que había inventado algo. Es insólito, ¿eh?
Sí.
Ya no dejan hacer chistes, ¿eh?
Es así, Darwin.
Sí, 28 horas. Día de la mundial.
Estaba convencido que había inventado algo.
Que no es el de las de las enfermedades raras, que ese es el 29 de febrero. Porque justamente es el 29 de febrero, porque ese es el chiste, ¿no?
¿El qué?
Claro, el 29 de febrero las enfermedades raras, porque es un día raro cada 4 años, en fin. El chiste no, digamos. Bueno, en fin, el hallazgo. No
sé cómo llamarlo. Otra decisión, ¿verdad?
Sí.
Una nueva decisión. No se puede hacer nada. Todo es impresionante. Está todo hecho en serio por la OMS o por gente. Hay siempre algún tecnócrata que hizo en serio el chiste que uno cree que.
Sí. Sí, creo que no está avalado todavía por OMS o algo así.
Ha caído distintas fechas: 28, 29, 30. No
de
está
abril.
Firme el
pero
día.
Anda muy cerca en la fecha, Darwin.
Sí,
en abril.
Sí, la
algo sentí, señor. Allí como una especie de efluvios de la falta de diagnóstico que me llegaron a mí y bueno, me hicieron escribir esta pavada de manera randómica, ¿verdad? Random, como la ministra de salud
ahí estaba.
Ahí va.
Son unos días nomás y llega, lo vamos a festejar.
Insólito. Bueno, qué mala suerte vos. Vamos a hablar, nos había faltado.
Sí.
Visibilizar algunas mujeres, señor, que nos quedaron de marzo. Disculpe, no, dijimos que íbamos a visibilizar una por día y nos quedó.
Una cada 2 días, dijimos.
Eso.
Después agarramos ritmo, lo que pasa.
Y nos sobraron, señor. Entonces las vamos a meter acá.
Ajá, ok.
La metemos todo acá, que es en la frase infeliz que genera más felicidad. Todas de mujeres. ¿Tá? Edición de marzo. ¿Verdad? Lo que vendría a ser edición de marzo, señor. Bueno, escuchen esto. Ahí vamos.
Atentos.
No.
Esta. ¿Dónde que estaba? Acá. Ministra Random sobre el dengue. Ministra Random. Es el peor momento. Lo que no quiere decir que no podamos estar peor.
Hermoso.
Espectacular. Momento Random.
Hermoso. No, siempre candidata fuerte,
sí,
Karina.
Muy fuerte, Karina, porque la verdad la pegó. Ni siquiera sé cuándo lo dijo esto, pero no importa.
No importa cuándo lo diga.
Correcto, porque si es porque es Random, justamente. Uno lo puede repetir esta frase en cualquier momento. Es el peor momento, lo que no quiere decir que no podamos estar peor. Por lo tanto, podemos estar peor en este momento y puede ser el peor momento ahora y que podamos estar peor más después. ¿Entiendes? Así que no sé la fecha de cuando dijo esto, pero me parece que complementa bien la frase. Le da más felicidad a la frase infeliz de Karina Random, ¿verdad? Mariana Pomies.
Ok.
¿Saben quién es Mariana Pomies?
Sí, la directora de Cifras, sí.
Muy bien. No sería lo que soy hoy si no hubiera hecho teatro.
Bueno, está
una
bien.
Frase muy infeliz, la verdad. Sí. Bueno, pero ¿qué está haciendo como que es la directora de Cifras? No, está llevando adelante un papel, señor, un papel de estadística que no es, que no tiene.
Esa, se tiene que
no cree, no, señor, o sea, cree en lo que hace, pero no es verdad.
Sabe que es una ficción.
Sabe que es una ficción, exactamente, ¿entiendes? Es muy infeliz. Si no hubiera hecho teatro, no podría estar engañando políticos acá y metiendo la encuesta que
claro.
No creo, ¿eh?
Muy infeliz
la frase que nos hace muy feliz. ¿Cómo? Todo ficción eso, entonces, al final. Mire usted, esto, hacer Shakespeare y decirle la intención de voto que tiene Delgado es lo mismo. Exactamente lo mismo, señor. No sería directora de Cifras si hubiera llegado. Además, uno podría pensar que se ganó la confianza de Sordo González sobreactuando. Gestualizando exageradamente, claro. Y modulando de una manera grotesca que le permitió comunicarse con su jefe de forma más eficiente y directa, y bueno, y le ganó la carrera a los demás.
Claro, te he dicho, ¿no? La escuela uruguaya de teatro tiende a la sobreactuación. De
sí, pero no es que sobreactúe en el escenario, señor. Sobreactúe en la vida, claro, exactamente, en la vida. Uno los ve pidiendo un sándwich caliente y es impresionante. O sea, después se da cuenta que en el escenario no sobreactúan, para nada. Los actores uruguayos no sobreactúan en el escenario, ¿no? Y bueno, así que todo esto es Mariana Pomies. Doblemente infeliz y triplemente feliz. Nos hizo esta frase infeliz. Mariana Enríquez,
sí.
No sé ni quién es. Esta tendencia hacia la derecha conspiranoica viene desde hace muchos años.
Conspiranoica, dice.
La verdad es que esta tendencia hacia la derecha conspiranoica viene de hace muchos años. Yo no sé si se da cuenta de lo que dice esta mujer, pero estoy seguro de que el periodista que tituló la nota no se dio cuenta. Que es muy conspiranoico decir que algo viene de hace muchos años.
Sí, ¿por qué conspiranoico y no conspiranoico?
Bueno, conspiranoico, sí, no sé por qué le dicen conspiranoico. Yo repito eso porque me divierte más. Me parece una palabra infeliz, una expresión infeliz que me hace más feliz. Conspiranoico, sí, conspiranoica, es más linda. Encontré ahí una palabra más estúpida y más linda, señor, al mismo tiempo, como casi todo lo estúpido, qué precioso. Y pero es muy conspiranoico decir que algo viene de hace muchos años. De lo que se infiere que quien lo dice, además, se considera alguien que lo vio venir antes de doblar la esquina, ¿entiendes?
Cuando
antes de que
nadie
todo el
lo
resto
veía.
Lo viera, exacto. ¿Y qué es, finalmente? ¿Qué tiene? Lo que necesariamente desemboca en una actitud de esclarecido muy similar en su esencia, si no exactamente la misma, que caracteriza a un conspiranoico. ¿Entiendes?
Sí.
Tiene su propia versión conspiranoica del inicio de la derecha conspiranoica, claro. Mariana Enríquez.
Es retroconspiranoica.
Exactamente. Meta retroconspiranoica, señor. Es hermoso que en un intento de autoproclamación como visionaria termine por autoinvalidarse. Es lindísimo.
Es
señor.
Hermosa.
Dice Martín
compite.
Que Mariana Enríquez es de las mejores escritoras argentinas contemporáneas. Una crack.
Bueno, lo que no le funciona es el cerebro, evidentemente. Bueno, sí, ¿verdad? Debe escribir bárbaro, pero el cerebro no le funciona.
Pero para escribir bien le tiene que funcionar el cerebro.
No, no, eso es mentira, no, porque pero mire, burro y todos esos, burro, todos esos que escribían, que escribían todo drogado, a usted le parece que le está funcionando bien el cerebro.
Flor de burro.
Claro, teniendo burro, estaba todo, dice, no, hay un libro de burro que empieza diciendo, no sé ni cuándo escribió esto ni cómo. Dice, no tengo ningún recuerdo de todo ese periodo. Y usted, y acá, y me dice Lionel, claro, que le sí, tiene claro. que puñar el cerebro. No. ¿Para qué no te tiene que puñar el cerebro?
Muy parecido, es otra cosa. Muy parecido a la descripción que hizo Rafael Michelini en un momento de cómo escribió una parte de su novela.
Es verdad, porque es lo que tienen los grandes escritores, no saben ni cómo le salió, y después la leía y se emocionaba, ¿se acuerda?
Llorando, con lágrimas en el teclado.
Lágrimas en el teclado.
Había escrito algo.
Exactamente. Es espectacular. Es insólito, no haya triunfado como escritor, Rafael Miguel. ¿Cómo la vida?
¿Cómo le damos la espalda?
Le damos la espalda.
No, ¿eh? No. Le fue bien,
bueno, no triunfó. Así que está circularmente infeliz la frase de María Enrique, que uno no puede más que llenarlo de felicidad, ¿verdad?
Esas frases infelices que nos hacen felices, Darwin.
Sí, Carolina H.
Oh, compite.
Alerta siempre sobre impacto de propaganda en cambio climático. En campaña vemos la ciudad llena de plástico. Y no tiene nada que ver con el cambio climático. Eso lo agregué yo, ¿verdad? Pero no lo sé, no lo agregó Carolina H. Dijo que sabemos que está y que existe y lo estudiamos. Tenemos un Ministerio de Ambiente, delineamos políticas y todos venimos hace años trabajando en el tema, buscando soluciones. Pero la realidad es que también, por ejemplo, ahora en campaña vemos la ciudad llena de plástico. El año pasado tuvimos un récord de sequía que terminamos sin agua potable, y este año, un año después, tenemos récord de inundaciones en los mismos lugares.
Bueno,
cualquier cosa.
Es
espectacular. Sí. Es lindísimo. No tiene. Todo infeliz.
Una cantidad de frases infelices que nos hacen muy felices.
Todo infeliz, señor. Si uno junta toda esa cantidad de frases infelices, alcanza la felicidad. Le quiero decir. Confunde contaminación con cambio climático. Nada de lo que dice H suena, ¿verdad? Y esa es su gran parte de su encanto. En este caso, digamos que le apuntó a la atmósfera y le erró. ¿No es? Si uno lo ve de esa manera, al final hay una puntería especial ahí, ¿eh? Hay que errarle a la atmósfera.
No es fácil errarle a la atmósfera.
No es fácil errarle a la atmósfera, señor. Le apuntó a la atmósfera y le erró. Es espectacular, señor. Y bueno, y esperen sequías para todos los lugares donde hay carteles y después inundaciones, señor. Los carteles de plástico. Patricia Rodríguez.
Oh. Ex sindicato, presidente de uno de los sindicatos policiales y actual militante
rubia,
del Partido Nacional.
Exactamente,
sí.
Señora, actual rubia de
Delgado.
Exactamente, rubia
que es. ¿Rubia Delgado? No.
Bueno, es un rubro.
Es rubia. La delgada.
Ripoll,
la delgadita.
La Patricia.
Exactamente. Las delgaditas.
Las delgaditas.
Las delgaditas, señor. Las delgaditas son todas rubias. ¿Te acordás? ¿Se acuerda que hicimos la distribución de rubias? Hay una distribución de rubias dentro de la interna del Partido Nacional.
Fosati fue con Rafa.
Exacto, nosotros.
Que Rafa en sí mismo es una rubia.
Exacto, estamos actualizando permanentemente, señor. Si uno no es una rubia, está al alcance de todo. O sea, son 40 minutos en una peluquería, digamos. Ese rubio.
Claro,
no hay ningún rubio de
que eso.
Claro, no hay ningún rubio de eso que sea original, digamos, que requiera de que el pelo de una sea así. Eso es lo popular y democrático que tiene el rubio del Partido Nacional. Pero una se tiene que tener de rubio, señor, si quiere estar en el Partido Nacional. Y Patricia Rodríguez tiene su propio rubio. Uh-huh. Y bueno, dice, la frase es así. Una tendrá que acostumbrarse. Ya me gusta cómo arranca.
Sí.
Una tendrá que acostumbrarse, me gusta. Porque si vos estás de un lado, te insultan los del otro lado. Y si estás del otro, te insultan los contrarios. Y yo no quiero estar en ese lado. ¿En cuál? Yo quiero estar en el medio. Cierra con signo de exclamación. Voy a repetir.
Sí, por favor.
Una tendrá que acostumbrarse, sí. Porque si vos estás de un lado, te insultan los del otro lado. Y si estás del otro, te insultan los contrarios. Y yo no quiero estar en ese lado. Yo quiero estar en el medio. Para que le insulten de los dos lados, al mismo tiempo, ¿verdad?
Claro,
coordinadamente y al unísono. Es una golosa del insulto, Patricia Rodríguez. Le gusta el insulto de Menaya Troa, del insulto, señor. Es espectacular, Patricia Rodríguez. Lindy quiere estar en el medio. No tiene idea lo que está
diciendo. No, nunca estuvo en el medio.
No sabés cómo te putean cuando estás en el medio. No sabés ni de qué lado te insulta. No queda lado ya para que te insulte. Es impresionante, es un octágono. Un octógono de insultos, señor. Es espectacular, es eso de odio.
Exceso de odio,
te pone el octógono eso y te insultan de todos lados. Bueno, y averigüé lo que quiso decir Shakira en su frase infeliz sobre Barbie.
Ajá.
Que supo hacernos felices, aunque no supiéramos a qué se refería. ¿Se acuerdan? Mis hijos la odiaron absolutamente.
Ah, castradora, sí.
Sintieron que era castrante.
Castrante.
Exactamente.
Por Fidel Castro, no.
No, la película, señor. Y estoy de acuerdo. Hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? El punto en los que empiezan a tallar los genes del idiota de mi exmarido, al que le dedico todo este disco que estoy promocionando, que habla de lo imbécil, inútil, perdedor, oportunista y pusilánime que es. Hasta ese punto, ¿verdad? Cuando empiezan los genes de él...
no estoy de acuerdo.
Exactamente. Termina lo que el acuerdo que tengo con mis hijos. No, dice... ¿qué quería decir esto? Estaba en contra de Barbie.
Ajá.
Porque se acuerda que no entendíamos.
Sí, no lo entendíamos.
Estaba diciendo, no entendíamos. Pero es que estaba en contra. Dice, estoy criando a dos niños, dice. Y quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Ah. Me gusta la cultura po cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombre, de proteger y proveer. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Es como un manual de todo lo que no hay que decir adelante de una feminista.
Sí, es al lado femenina, Shakira. Pero no feminista.
Todo lo que no hay que decir adelante de una feminista. Uno dice esto adelante de una feminista y probablemente termina destripado,
claro,
¿verdad?
Es el empoderamiento.
Exactamente. Sí, es correcto. Y bueno, y es porque es más chirulísima. Ya lo habíamos dicho acá, después de la canción de... la canción que le hizo
de los
Piqué.
90.
No es de los 90, señor. No.
De los 40.
Esa canción es de antes de que las mujeres votaran, señor. Es espectacular. Es espectacular esa canción. Es muy gracioso porque es hasta cuando quiere ser combativa con los hombres, lo hace desde esa incorrección no percibida, digamos, ¿verdad? Esa incorrección involuntaria, que eso ella está empoderando a las mujeres, pero lo hace desde un marchirulismo árabe caribeño, que es de lo más sólido y monolítico que se puede encontrar, ¿verdad? Es impresionante, es el perro ese que está todo anabolizado, ¿vio? El meme del perro.
Sí, sí.
Así es el machirulismo árabe caribeño, musul caribeño que tiene Shakira.
Fatal, Shakira.
Es espectacular. Todo esto en el medio de su promoción del disco, las mujeres ya no lloran, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que tiene como una especie de intención feminista.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, pero...
Una además le surgen algunas preguntas, que
sí.
¿Por qué el asesor de Shakira, digamos, el que está en la campaña de Shakira?
El jefe de campaña de Shakira.
¿Por qué deja que le hagan esa pregunta? ¿Por qué deja que le pregunten sobre Barbie? Está apuntando a un público con este grito supuestamente feminista al que va a agroviar,
sí,
claro. Ni bien expresa estas palabras que dejen de manifiesto su machirulismo insaciable, ¿verdad? Su machirulismo caribeño.
Sí, el shakirulismo.
El shakirulismo, lo que se conoce como shakirulismo. Entonces, no deje que le hagan esta pregunta, porque esto fue en un talk show de esto, que están todas patadas las preguntas.
Ajá.
Ya es todo guionado.
Uh-huh. Sin duda.
Y entonces,
no la van a sorprender con un tema o con una pregunta.
No, claro, no es que dijo, tío la de Barbie, descolocó, no existe eso, ¿verdad? En un talk show. Entonces, me pregunto cómo, viene esa mente y dice, no, esta no va. No le pregunte por Barbie. No dejen que le pregunte por Barbie. Shakirula, no lo dejen, porque se expone, ¿verdad? y después, la otra pregunta que no se hace... Inmediatamente después, ¿por qué llevaste a los dos guachos a ver a Barbie. La castrante sos vos, Shakirula. ¿Por qué llevaste a los guachos? Es impresionante, no puede parar de someter gente con los genes de Piqué. O sea, está tiene es Terminator de Piqué, ¿entiendes? Y los guachos son Piqué, malo bien son Piqué. ¿Y qué lo llevaste?
Sí, malo cine? Bien, no, malo no, bien lleva... no, son Piqué.
No, no, malo bien. No querría, la verdad. O sea, bueno, la, algo de mala suerte que tuvo Shakira, ¿verdad? Que justo se reprodujo con el padre de sus hijos y entonces lo lleva al coso de Barbie, ya sale al cine a ver a Barbie, a los dos guachos vestidos de Barcelona, están con la camiseta con la camiseta del short y los botines de Barcelona, media, todo ahí en el medio de ese tsunami rosado del cine. ¿Se acuerda cómo iban a ver al cine?
Yo fui
Barbie
con todas las mujeres.
Usted fue, bueno, pero usted ya está castrado. Está bien, no corre peligro, señor. ¿Cómo le va a resultar castrante si ya está castrado?
Ah, calladito.
Ah, por eso, es como sacar al gato castrado a dar vuelta por la calle, sí. Ya no pasa nada, ¿tá? Pero imagínese estos dos guachos ahí vestidos de jugadores del Barcelona.
Porque a esa onda con los botines fútbol,
claro, incluso, claro, todo vestido, exacto, van a los cumpleaños,
sí, van así de todos lados.
Imagínese, debe andar así ellos, sí. Y lo llevó así con los vestiditos en el medio de todo, una especie de multitud rosada, ¿no? Una sí. Camino a la Meca rosada,
claro, que si no es por Barbie es por el Inter de Miami,
exacto, es Buñuel de Tito. Eso, ¿verdad? Es como Buñuel, pero para Tito, ella llena. Y uno dice, Shakirula, pará de torturar piqueses. Pará de torturar a los piques. No los tortures más. Ya le digo, todo esto lo hace en el medio de la producción del disco Las Mujeres Ya No Lloran, que básicamente tiene 15 canciones dedicadas a lo mal que le hizo el imbécil de su marido. Le preguntaron por qué hacía 6 años que lo sacaba un disco, y dijo, por mi marido. Dice, ahora que me saqué ese lastre... Claro. Tendría que haberse llamado Las Mujeres Facturan, no Las Mujeres No Lloran. Incluso Las Mujeres Fracturan hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? Porque no lo suelta, No lo suelta y uno le dan ganas de decir, ya está, ya no le pegue más, Shakira, ya no dimos cuenta quién era la alfa, ya está, ya, es el padre de tus hijos, piedad. Eso que estás destripando para facturar es el padre de tus hijos, Yaku. Sí. ¡Ya está! No lo arrastra. Lo lleva por todas las canchas de UFC que hay, señor. Lo va arrastrando por la jaula y le va sacando los órganos y se lo muestra todo y llena de vuelta otro estadio y otro estadio. Y para, no le queda más alma. ¡Ya está! ¡Lo destrozó! Tiene la brutalidad del Medio Oriente, Yaku,
No.
Es impresionante, tiene esa brutalidad, tiene, no para, así es en el Medio Oriente. Todo va, qué malo que es Netanyahu. ¡Medio Oriente, señor! ¡Acá en el Medio Oriente está así, señor! ¡Ay, qué mala que es Shakira! ¡Medio Oriente! El Medio Oriente está así, es fuerte. Los gustos del Medio Oriente, andate por Occidente, no hinche los quinotos. Acá el Medio Oriente está así, y no para, señor, es espectacular.
Tremendo. Frases infelices que nos hacen felices. Ahora mismo hemos pasado por esta sección.
Casas sobre Olmos. Ajá. Nunca pensé que me considerara como un objeto sexual. ¡Vamos a la parte del medio, amigos! ¡A la parte del medio! ¡Sí, señores!
¡Parte del medio!
Ya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, logramos salir de ese pozo depresivo, ¿verdad? Al que nos había llevado la realidad y los tecnócratas dicen qué día es cuál, el día mundial de qué, ¿verdad? Y esto que habían llegado antes con el humor involuntario a donde uno trata de ¿no? De llegar con el humor premeditado, ¿verdad? Que, no. que la verdad es durísimo enterarse de eso porque uno se da cuenta de que no hay otro destino que el fracaso, ¿verdad? Por eso siempre decimos acá una de las frases más importantes que hemos creado de nuestros aforismos predilectos propios, ¿verdad? Sí. O sea, me voy a resaltar a mí mismo ahora. Sí. El humor es humano, el humor involuntario es divino.
Está muy bien.
Y tiene sentido. Piénsenla. No es graciosa, pero tiene sentido. Nada que hable del humor es gracioso. Por eso no hay que escuchar a ningún payaso hablando del humor. Así chiste. No me vengas a hablar del humor. Haceme dos chistes, ¿está? No me hinche los quinotos. Empezá con uno del borracho que vuelve a la casa. Dale, no jodas. No te pago para eso. Bueno, amigos. Entonces, así una cosa rápida, así sí, de la sí. actualidad, pero de muy rápida de lo que es ahora ya, sí. ta, pim, pum, inmediato, pan.
Sí.
Se murió la utopía de Canelones, ¿está? La autopista, perdón, de Canelones. Bueno, pero era la utopía.
Está bien, es una autopista que es una utopía.
Exactamente, es una
autopía.
Una autopía, señor. La autopía, que también iba otra vez, otra cosa que iba del encéfalo al lóbulo frontal de la cabeza de Falero, ¿verdad? Ese era el recorrido que hacía. Y
rapidísimo,
era ¡bium! Y cómo eso, era tan rápido que desapareció. Así de rápido desapareció. Es espectacular, ¿eh? Bueno, no se puede decir que no haya sido rápida la autopista, ¿eh? Apareció y desapareció. Se venció a sí misma de lo rápido que era, ¿entiendes? Es espectacular. Y bueno, y entonces dice que está. Adiós a la autopista en Canelones, dice la noticia. El ministro José Luis Falero dijo que se inclina por una vía rápida. Eso, se inclina por una vía rápida y agarra por ahí y se va.
Ahí va Falero.
Ahí está. Era una de las
autopistas. Arriba de la misma ruta, que arriba, tenía, al costado de la misma Falero, ruta, a agrandar sí. la actual ruta.
Sí, eso, exactamente. Sí, sí.
Falero, creador de una el frase tren. Central de este espacio.
Claro, lógico, señor.
No, nunca. No.
La tiene tatuada.
No.
La tiene tatuada.
Necesito traer el doble espejo, claro. Me dejan ir a buscar el doble espejo para leerme la frase que me tatué de Falero en el coxis, señor. Me la tatué en el coxis, señor.
¿Desde el coxis?
Exactamente. ¿Dónde era que decía...? No me acuerdo cómo empezaba.
Tenía que ver con la multimodalidad, ¿verdad?
No, eso era antes.
Multimodal, sí, sí, no. Pero el ferrocarril que nos ven desde afuera como una opción de distintas cosas.
Nos ven.
Ferrocarril.
Bueno, ya va a venir el doble espejo. No encontré el doble espejo, señor. No sé dónde está ello. Bueno, después otro.
Sí.
El hospital que estuvo al borde del cierre y renació como emblema tras una inversión millonaria es el E-Filtro. Que ahora, ¿y cómo se llama? Nuevo clavo.
No.
Nuevo clave. Claveaux.
Nuevo
clavo.
Sí, sí.
No es un nombre que entusiasme en términos de inversión, ni no. estatal ni privada. Nuevo clavó. Nuevo clavó.
¿Qué clavó?
Nuevo clavó. Cambio de firma. Clavó. Nuevo clavó le pusimos al bar. ¿Cómo te parece que va a estar? Y yo no la veo mucho, ¿eh? Yo no la veo, ¿eh? Me parece que no es el mejor nombre.
No es el cliente favorito de los proveedores.
Nuevo clavó, señor, pero estamos locos. ¿Cómo le vamos a poner nuevo clavó? Ah, no, es espectacular. Bueno, por otro lado, el presidente viaja a Paraguay.
Sí.
¿Por qué? Viajará este miércoles a Paraguay por candidatura del Mundial 2030.
Oh, otro, qué pesado.
Pero, si quiere ir a Paraguay, que vaya a Paraguay.
Que no nos diga
que está preparando. Está preparando el Mundial 2030. No va a estar ninguno de estos. Que no tiene nada que ver. Que es una cosa, es un partido para cada uno. Así que, ¿la candidatura para qué? Ya está la candidatura. Ya la consiguió. Ya le dio el partido ese, no sé cuánto. Cosa de loco. Voy a charlar del Mundial 2030. Si tiene ganas de ir a Paraguay, puede ir a Paraguay, señor. Como cualquier líder uruguayo que se precie. Debería ser un destino para el cual no debería tener que pedir permiso.
De acuerdo.
En el Parlamento.
De acuerdo.
¿Entiendes?
De acuerdo.
Vamos a ponerle la Constitución. Vamos a hacer un plebiscito de eso. El quinto plebiscito, señor. El quinto plebiscito al gato.
Claro, si hay
que
cuatro, buscarle. Vamos por el quinto.
Vamos por el quinto. Vamos a hacer 10. Vamos a meternos en el Guinness de los plebiscitos. Vamos a llegar a 10 plebiscitos. Acá estamos aportando el quinto, señor, sí. ¿Qué es? El viaje a Paraguay no necesita ser informado ni requiere de permiso parlamentario el presidente cuando quiere ir a Paraguay, porque un líder uruguayo se puede ir a Paraguay cuando se le cante el morro de las pelotas.
Claro, históricamente validado.
Claro, y bastante que no nos hace prender fuego las casas. Bastante, claro. Que no pide eso,
No hace tierra arrasada.
Exactamente, señor. Debería estar establecida la Constitución, sí, como derecho del líder uruguayo, señor. Y ahí citar a Artigas, a Cubilla, bueno, a todos los líderes uruguayos, señor. Espuelas. Todos los líderes uruguayos, señor, Paraguay.
Cubilla, Espuelas, ¿no?
Espuelas, sí. Artigas, bueno. Cubilla, Espuelas, señor. Exactamente. Otro líder no comprendido, como Joel. Le habrá regalado cafeteras formidables a sus empleados, Espuelas. Bueno. Así que eso más o menos de toda la actualidad más actual,
sí,
pero
sí.
Nosotros ahora vamos a ir a hacer esto que nos gusta hacer, que se llama, en pocas palabras, elecciones, señor.
Uruguay no palabras, se decide.
Elecciones, viejo, Uruguay no se decide, y no se decide, y no se quiere decidir, amigo. Es muy difícil también para Uruguay decidirse porque... recordemos que tenemos unas internas en el que la consigna general es que la gente no se dé cuenta, que la gente no se dé cuenta que tenemos diferencia. Uh-huh. Esas son las internas.
Internas en unidad.
Las internas del Frente Amplio, la consigna general determinada por el presidente del Frente Amplio es, che, que la gente no vea diferencia.
Distinguilo si sos mago.
Exactamente. Y después, y la otra es, la diferencia es que yo soy mujer y economista y él es hombre y veterinario. ¿Está? Le digo, hay que decidirse con esos parámetros, Es fácil decirlo. Delgado, mire esto, tiene una estrategia, dice, la estrategia de la campaña de Delgado para que la gente recuerde el rol que tuvo en la pandemia. Va a salir a dar discurso de tapaboca. Esa es la estrategia que tiene. Yo no puedo creer esto.
Qué happy place que se armaron ahí,
Es espectacular, Qué maravilla. Dice que tiene una estrategia, todavía no la leí, no le puede entrar a esto.
No.
No le puede, pero le voy a entrar, le prometo, lo voy a hacer por ustedes. Mañana, mire, mañana vamos a hablar de eso, le voy a profundizar en eso y en otra, que esa sí es una delicia, es una delicia y es la justificación de por qué no hay que dejar a la inteligencia artificial entrar del todo al periodismo, que tiene que llegar un 5 o 10% de personas humanas escribiendo notas. Que es una de dónde está, qué hará Juan, se llama. ¿Qué hará Juan? La decisión, entre comillas, íntima, que retrasa a Sartori y puede cambiar la campaña electoral. Es conmovedor el esfuerzo que hace el periodista por generar algo ahí, es conmovedor.
No lo haría una inteligencia artificial.
No hacen ese esfuerzo. La inteligencia artificial te renuncia. Le pedí que haceme una nota sobre, ¿para qué? Te dice la inteligencia artificial, mandame un trabajo que tenga sentido. Es espectacular, ¿tá? Así que eso lo vamos a leer mañana y después, y les prometo averiguar en qué se basa esto de la de Delgado, que quiere cuál es la estrategia de campaña, no es ni siquiera una táctica, es una estrategia de campaña de Delgado para que la gente recuerde el rol que tuvo en la pandemia.
A las crisis las superamos todos juntos. Y hoy nuestro principal activo.
El principal activo, exacto. La campaña. Esa es la estrategia, pedirle al de bombo que activa todo. El principal activo, señor. Es impresionante, está basando su campaña en dos conceptos insólitos, Delgado.
¿La reelección?
La crisis es nuestro principal activo, sí. y la reelección no presidencial. Es la propia milanesa de no pollo, Delgado. Tienen el mismo publicista, el mismo sello de la milanesa de no pollo. ¿Se acuerda que fue un espiral en el que caímos la semana pasada?
Sí, glorioso.
El no que nos ha cambiado. Es uno de esos pensamientos intrusivos, como le dicen los estadounidenses, señor. No puede dejar de ver milanesas de no pollo por todos lados.
Seguimos viendo después, en intercambios posteriores, seguimos viendo no pollo
milanesa por todos lados. Milanesa de no pollo por todos lados.
Tengo el tofu en casa.
está lleno de milanesa de no pollo. Milanesa de no pollo, milanesa de no pollo. Y esto es una milanesa de no pollo. Delgado es una milanesa de no pollo. Así es como se promociona.
Sí, sí.
Tienen que ser un producto de la agencia de publicidad invisible, la milanesa de no pollo.
Y claro, porque también...
Es Nola Calle.
Porque, y también.
Claro, exactamente. Bueno, milanesa de Nola Calle. Claro. Exacto, milanesa de Nola Calle es esto. Es la reelección no presidencial. La primera reelección no presidencial, ¿verdad? Publicitada de esa manera, señor. Y cada crisis es un activo fundamental.
De las crisis salimos todos juntos.
Sí, bueno. Sí, claro. A cualquier lado salimos, nos caemos también. O sea, salimos y entramos todos juntos a la crisis. Sí. Lógico, sí. Igual que salimos del otoño, por ejemplo.
Todos juntos.
Del otoño salimos todos juntos. Del otoño salimos todos juntos. ¡Ay, el bombo, dale! Es lo más importante que hay, es tener uno que maneje el bombo. Ahí.
Y nosotros tenemos la audiencia del bombo ese, ¿eh?
Sí, claro.
Tenemos el del bombo.
Nuestro. Sí, correcto, señor. El del bombo es nuestro. Bueno, así que eso, milanesa de no pollo delgado. Y ahora, amigos, otra, seguimos con, sí, en pocas palabras.
Elecciones.
Elecciones. Uruguay no se decide. ¿Y cómo cree que se decida? Mirá lo que se toca.
Mirá lo que
se va complementando.
Dale, al Uruguay que se
decide.
¿Cómo así?
Dale algún argumento para que se decida.
Se decida, la vez, entre la milanesa de no pollo y la que dice que es mujer y economista. ¿Qué le está diciendo? Y bueno, ahí tiene. Mujica propone reducir el 40% del sueldo del presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Y, bueno, Orsi decide reducirse el 40% de su testículo, ¿verdad? A partir de ese discurso tan lindo que dio Mujica en el aniversario del MPP y una suerte de ultra lanzamiento, ¿verdad? Sí. De Orsi.
Sí.
Un hermoso gesto, ¿verdad? De Mujica. Con el bolsillo de Orsi. Es espectacular. Un gesto tan solidario con todos, menos con Orsi. Sí. ¿Cómo le mete la mano en el bolsillo? Orsi le saca el 40% de sus ingresos así. Tipo, meto al otro. Mirá lo que te hago. Qué lindo, qué hermoso gesto que tuvo con la gente.
Al lado de él,
La que se llama Yamandú Orsi, Mujica. Al lado de él.
Sí.
Y claro, no le puede decir nada.
Le tenía la mano en el bolsillo.
Sí, exactamente. Orsi se tocó el bolsillo, sí, y la puta madre. Es esta cosa que tiende a hacer Mujica, que es torturar a los candidatos a los que promociona. Mm. Es una cosa que, bueno. Su pico de rendimiento fue con aquel que no sabía ni nombrar chileno, que solo nombró a Piñera 3 veces en el acto final y no nombró al que iba a promocionar, señor. Cerró la campaña de un presidenciable en el balotaje nombrando solo a su opositor. Nunca lo nombró al que estaba promocionando. Y le dijo a todos que cualquiera que ganara estaba bien. Y dijo, son dos caballeros. Es espectacular. Y después lo enterró a Piñera. Es impresionante, Mujica es
mágico,
es inmortal. Es inmortal, señor. Ya enterró a Astori, a Vázquez, a Piñera, es una cosa de a todos los líderes contemporáneos del mundo.
Bueno, todos no, pero sí,
muchos. Bueno, le falta Biden nomás, pero lo que pasa es que está completamente en cloroformo, señor, Biden, ¿entiendes? Lo ponen ahí en conserva, en escabeche. Bueno, entonces dice Mujica hizo un pedido al próximo gobierno, empezando por el que esté en la presidencia, que ponga el 40% como mínimo. ¡Como mínimo! ¡Para empezar! 40 de piso, ¿está? Otro piso 40. Pero no el de los mayas de la gallina de los huevos de oro. No, señor. El de los que donan el 40% del salario para los pobres. Mínimo 40%. Un presidente que dona el 38%, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que es un presidente que dona el 38% del sueldo?
Sí,
un neoliberal insensible, señor. Una rata. Un egoísta tacaño que solo piensa en su bolsillo. Empezando, dice, porque esté la presidencia que ponga el 40% de lo que paga el Estado, pero que además obligue a toda la burocracia de confianza, desde los ministros hasta el portero, a que pongan algo. Como si fuera Tony Soprano, ¿está? O Tony Montana. Elija el Tony que más le guste. Pero de la solidaridad, ¿entiendes? como la haría un jefe mafioso o del narcotráfico, pero presidente constitucional. Obligar a todos los que reciben un sueldo gracias a su nominación a donar algo, ¿entiendes? La mafia del bien, la mafia de la solidaridad, lo que se conoce como la mafia de la solidaridad. Me gusta, está pensando afuera del tarro. Lejos, Mujica, es espectacular. No porque con eso se arregle. Claro, no porque sirva para algo, lógico. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. En realidad, no hay ninguna diferencia. Eso no es suficiente, dice. Pero hay que tener autoridad moral para agarrar del cogote a los que tienen que colaborar para sacar ese mundo que está sumergido. La mafia de la solidaridad, señor. Ha llegado el momento de la mafia de la solidaridad. La solidaridad, con esa cosa de, a ver, ¿cuánto pones vos? No sé cuándo, y bueno, y tenemos que ser más conscientes, y de hecho, no funciona. ¿Qué hay que hacer? Conseguir un Pablo Escobar de la solidaridad. ¿Me entiendes?
Uno que agarra el cogote.
Agarra el cogote a todos, señores. Y a todos los que están, a todos los que están abajo de él, le saca un diezmo de la solidaridad para los pobres. Y después agarra el cogote a todos y solidaridad o plomo. Es así, es fácil la cosa. Solidaridad o plomo, ¿entiendes? Y sabe cómo empieza a solidarizarse, sabe cómo empieza, es impresionante, señor. Bueno, en 2015 Mujica afirmó que donó 550 mil dólares de su sueldo durante sus 5 años en los que fue presidente y no arregló nada. Está eso, espectacular. Bueno, otra cosa. Diputado arrepentido, se le dio vuelta a Orsi y retorna al lugar del que se había ido asumiendo su error. ¿Sabía eso? No. El diputado suplente que se fue del Partido Nacional para apoyar a Orsi reconoció su error y decidió volver con Lola. Es espectacular. William Galeano. Me encanta ese diputado.
¿Qué pasó ahí?
Se llama, la película se llama Se fue, volvió y nadie se enteró. ¿Eh? ¿Qué película?
Claro, sí.
Es un corto en realidad, porque no nos digo para hacer una película de 70 minutos. Es un corto. Vamos a ver si Bayonesa lo quiere filmar. Y dice que está, que el suplente de Álvaro Astube, y a quien el sector La Patriada había fichado el año pasado. La Patriada son estos que andan pescando blancos y colorados. El de Goñi. El de Goñi es La Patriada.
Ajá.
El de Máximo Goñi.
Cierto,
andan pescando blancos y colorados para Orsi, señor.
Sí, lo vi.
Es muy bueno, se me desarmó. Encanta, dice La Patriada. Lo voto mental, ¿eh? Lo sí. Voto mental a Máximo, ¿eh?
Se desarmó un poco.
A mí me cae muy bien Máximo, yo lo voto mental, porque además me gusta lo que está haciendo. Y bueno, se desarmó porque este se le fue a alguno, ¿entiendes?
Claro, como ahí está, ya venía la noticia.
Se le escapó este, sí, porque aparte no hay nadie, no han pescado a nadie trascendental, lógicamente, claro. Es para pescar ahí lo que anda alrededor. Porque ahí, así es, porque vio que Orsi le gusta comerse la guarnición. Vos vas, te pedís una milanga con frita y Orsi te come la frita. Es así, ¿entiendes? O sea, no ataca el centro, ataca la guarnición, que fue lo que le pasó a Lima. ¿Qué tal? Lima al final fue tocado en su línea de flotación porque se le fue la mujer y le hizo carne el chiste. A vos no te gusta ni tu mujer, entonces es terrible. Lima llegó a un extremo, ¿entiendes? Porque además él antes había dicho yo no soy Yamandú y bueno, esa es la campaña, ¿no? Finalmente esa es la campaña, mirá que yo no soy Yamandú, así es la campaña. Sí, y tu mujer se dio cuenta y por eso va a votar a Orsi. Ni bien dijo eso, dijo, no somos Yamandú, pero entonces no te iba a votar a vos, yo voy a votar a Orsi. Y bueno, y entonces, pero te come la guarnición y a este, le habían comido a este un suplente de Astube, pero reconoció su error, señor, y decidió volver.
Sí, tiene a
William Galeano, señor. A Scavarelli, que ya era medio un pescador de... como de gente de la derecha que había reconocido su error.
Un pescador.
Exacto, lo pescó Tabaré.
Javier Gandolfo, no lo tengo mucho, es el presidente de La Patriada. Perdón, no lo tengo yo, capaz que es conocido. Javier Gandolfo es el presidente de La Patriada.
Ah, es el testaferro de Goñi, será.
El líder máximo.
Lógico, La Patriada, además La Patriada es lo que hace él, relatando.
Aparece Goñi en la cuenta
de Twitter. Que te va a relatar a Progreso a Cochabamba, eso. Y esto es lo mismo, te va a buscar un suplente del Partido Nacional... a Fraile Muerto. Y bueno, ¿quién lo puede hacer eso? Goñi. Si el único que lo puede hacer eso.
Sí, va a todos lados.
Bueno, Ojeda, la sensación.
Bueno, él le ha
construido. Dejo la pregunta acá.
Él ha construido esa imagen también. A publicidad, encuestas.
Exacto, sí,
por eso. Es inteligente construir esa imagen. Soy la sensación.
Soy la sensación.
Ahora claro, el periodista claro, le dice, soy la sensación, y lo va a construir. Sí. Y al final tampoco es que está haciendo sensación, digamos, en el Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, es un partido con 7 candidaturas.
¿Eh?
Sí, son 7 candidaturas, ¿no? Para hacer sensación.
Sí, hay de todo. Sí, puede, hay uno que la sensación, hay otro que sí. Da. ¿Y quiere? Y dicen que el Partido Colorado, adentro del Partido Colorado, dicen que es Julio Luis el que está atrás de Ojeda.
Mire usted, no sabía eso.
Ajá.
Igual, no terminamos de saber dónde saca la guita.
Yo no tengo ni idea. No tiene por qué contarnos, en las internas no hay...
No, está bien, pero digo, pero no alcanza con saber, no alcanza con decir, ah, mirá, es Julio Díaz que está atrás, sí, pero
bien. ¿Y?
Y, claro, sí, exacto, que hizo una estarta, Julio Luis, no nos enteramos. La estarta del cangrejo rojo, ¿eh? ¿Hizo? No, señor, no. Entonces, ¿con qué? ¿Qué guita? ¿Quién está? Bueno, no sabemos.
Bueno, pero él puede transparentarlo, es parte quizás de
una
campaña.
No sea vos.
Pero decir,
mire. ¿Por qué se hace el que no? No. Y tuvo, y el ruido de Ojeda llegó hasta Tiendas Blancas, ¿eh?
Mire, porque no me
Tiendas Blancas que queda al lado de Paja Blanca, entre Paja Blanca y Piedra Blanca queda Tiendas Blancas.
Está lejísimo Piedra Blanca, Paja Blanca.
Sí, ya sé, por eso hay mucho espacio para que está Tiendas Blancas. Sí. No es todo Tiendas Blancas entre uno y otro. Hay otras cosas también en el medio. Bueno, no cayó bien su llamado a votar. ¿Cuál fue el llamado que hizo Ojeda? A votar en la interna colorada, porque la nacionalista ya está definida, dijo. La sensación.
Le gusta a la gente.
Pensando fuera del tarro.
Tiene razón, los blancos.
Pensando fuera del tarro.
Bueno, Delgado capaz que no se molestó.
No sé si se molestó porque es mujer y economista. Y Delgado no se molestó porque él está buscando la reelección no presidencial. Y dice que. Entonces le dijo Gandini, le contestó.
Claro.
Gandini que está popular, ¿eh?
Fa.
Pa, popular, pero popular, ¿eh?
Sí,
dice, estamos en una elección interna y cada cual tiene que estar atento a su partido. Es como si nosotros le dijéramos a los colorados que la elección nacional se definirá entre blancos y frentistas y, por tanto, que vengan a la interna del Partido Nacional a elegir presidente. Puede ser muy atractivo, pero no corresponde y no lo decimos.
Acaba de decirlo.
Hermoso. Popular, Gandini. Popular.
¿Cómo está Gandini?
Tres renglones. Dijo todo hasta el último milímetro. La última palabra no escatimó en una sola palabra. Y no lo decimos, señor. Popular, señor. El famoso podríamos decir, pero no lo decimos. Podríamos decir que Ojeda es un producto vacío y que además tiene pinta de cornudo y que evidentemente se mete con los partidos de los demás y con las internas de además porque está acostumbrado, porque es un pata de bolsa encubierto, ¿verdad? Porque lo hemos visto salir de varios apartamentos por el balcón, ¿no? Cuando llega el marido y eso, pero no lo decimos, y eso es lo importante, no lo decimos, no corresponde, señor, por eso no puede ser muy atractivo, ¿verdad? Ojeda, pero no corresponde y no decimos Ojeda acá, ¿eh? Viene Gandini, ¿eh? popular está, ¿eh? Está bien popular. Y bueno, ¿y qué otra cosa más teníamos acá de...
Está a las 10, está en un buen horario, ¿eh?
Estoy en buen horario, ya me voy, entonces.
Bueno, sería un buen cierre, ¿no? Ahora, después de dos
sesiones... No, buen cierre no, es como que se nos fue desinflando. Buen cierre no fue, pero igual... podemos volver a la frase de Martina Casas.
Así
no,
porque
no,
la de Falero.
En
la parte del medio, mientras escuchábamos las sugerencias con atención con Ricardo, también comentábamos cómo ha logrado periodizar ciertas secciones.
Sistematizar
ciertas secciones de una manera excelente. Está en un año muy bueno, Darwin, en ese sentido.
Qué raro esto.
Como 10 noticias.
Qué raro esto está haciendo Joel, es muy raro.
Las frases infelices que nos hacen felices. Como 10 noticias en un minuto.
En pocas palabras, selecciones.
No sabemos títulos de sus espacios, cosa que no pasó en 18 años. Pero, y aparte son éxitos.
Sí, es raro igual, ¿eh?
Éxito.
Es raro
que usted lo logre, pero lo logró. En este último año, lo que habla de una concentración mayor, de una capacidad mayor.
Está bien, porque eso que estoy consiguiendo no solamente marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino.
Lo de Falero es precioso y usted lo tiene tatuado.
Ahí me lo encontré, acá sale el COSI, señor, el COSI. Donde la frontera entre la realidad y la imaginación no tiene límites, en la cabeza de Falero, ¿verdad?
Hasta mañana, Darwin, chao.
No toquen nada.